escapar. Prepárate ya, tiempo solo no va a
saludo muy especial para toda nuestra audiencia que se conectan aquí a este programa que se llama Tiempo Sonoro. Y arrancamos con, nuevamente con una hora de buena música, con un artista invitado muy chévere, ya de la vieja guardia. Está con nosotros John Federico Delgado, de una banda piedecuestana conocida como Basura S.A. Buenas tardes, Federico, ¿cómo vamos, hermano?
Buenas tardes, Gustavito, ¿cómo va todo?
Bien, ¿qué tal por allá todo el Piedecuesta?
Bien, hasta el momento bien, moviéndonos, creando nuevas cosas, haciéndole campaña nuevamente al álbum que próximamente estaremos lanzando, y ya pues dando un poco de luz a lo que es el nuevo sonido de la banda, las nuevas cosas que se están trabajando.
Ah, bueno, ¿y cómo comienza todo este rollo de Basura S.A.?
La verdad, empezó hace muchos años con la idea simplemente de cómo se empieza, mi amigo, este, haciendo música, este, amigos, y bueno, después de haber hecho un demo que fue Pirata 1 y haber grabado un álbum llamado El Radio Terrible Retratos, pues nos gustamos la gente que hubo la oportunidad de decir, venga, no, ya no es un pasatiempo, ya hay compromiso con la vida y vamos a trabajar ansioso. Bueno, ya ahí salió el segundo álbum que fue el disco Estéreo, y ya promocionando lo que va a ser el próximo álbum que se va a llamar Estado Terminal, y que pues hasta el momento ya soltamos el primer sencillo, que fue todo.
Y bueno, cuéntenos cómo es hacer este género, una gran sociedad tan conservadora, que ahora por eso Caramanga es muy uribista y que cuesta también toda el área metropolitana.
pues siempre ha sido difícil, aparte de que con el hecho de decir, hey, hacemos punk rock, no cierran las puertas, hay una estigmatización bastante, pero algo que tenemos claro es, vamos a hacer nuestra música, vamos a tocarlo, vamos a gritarlo y seguir en pie. Esto es, se trata de resistir y persistir en el género como tal. Entonces no, la batalla se hace manteniéndolo, ¿sí? Estando de pie.
Sí, porque ya son casi una década, más de una década haciendo este género.
Más de una década. Sí, más de 10 años. Ya yo creo que si todo sigue bien, estaremos de quinceañeros dentro de poco.
Ah, qué bien. Espero que me inviten allá a los 15.
Es posible y lo estamos pensando. Y si no, pues al lanzamiento oficial del álbum completo, esperamos ya poco, dentro de poco, perdón.
Ah, bueno, Federico, y anteriormente empezamos escuchando El Potrero. Entonces quisiera que nos contara cómo fue la grabación de este tema, que fue el primero de la banda.
La verdad, sí, realmente fue una experiencia muy, 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 muy bacana, porque se hizo prácticamente de la forma más casera. Si mal no recuerdo, todavía se grabó con el Adobe. O sea, eso fue antes del, como entre el 2007, 2008, y se grabó de la forma más casera posible. O sea, todo se hizo en la habitación de un amigo, y pues bueno, ahí salió el fruto de ese demo, que después decidimos pasarlo y volverlo a grabar en mejor calidad para el álbum Radio Terrible Retrato, donde ahí ya pues salieron muchas más canciones que fueron un poquito más reconocidas.
¿Y cómo fue la hechura de este video también, que se ve como muy curiosa también? Porque aparte de pues, eso tuvo un videoclip, ¿no?
Sí, fue lo más casero posible, fue con una cámara de bolsillo, así sencillo, una tarde, decir, venga, capturemos unas imágenes, a ver qué pasa, y las editamos y las compartimos. Realmente no estaba tan planeado, pero salió algo como para compartir algo más que la música, sino también algo visual. Y pues sin querer también nos quedamos con un pedacito de lo que era la antigua tarima de Piedecuesta, ¿no? Que ya hoy por hoy pues ya la han cambiado como dos veces. Ya es la tercera generación de tarimas, pero alcanzamos a quedar en un pedacito de lo que era la tarima en aquel entonces.
Ah, bueno, y quisiera que nos recomendara un temita así para escuchar esta tarde. Ya escuchamos El Potrero y ahora otro temita.
Bueno, contemos El Potrero del demo. Entonces, no sé, en el Radio Terrible Retratos hay una canción que poco tocamos en vivo y que poco compartimos, pero realmente una de las cosas que nos gusta hacer en la banda es coger temas populares y reencaucharlos, ¿no? Darle nuestro sonido. Y este tema entonces del Radio Terrible Retratos, escogimos una canción que es de Jorge Velosa, que llama Soldadito de la Patria.
Ah, listo, y para que la escuchen.
Soy soldado de la patria. soldado de la patria.
Bueno, Federico, excelente canciones las que hemos escuchado acá en Tiempo Sonoro. Me gustaría saber por qué se llama Soldadito de la Patria. Bueno, y esta afinidad con la carranga y el punk.
Porque el Soldadito de la Patria, eso es una canción que en la música carranguera ya se está hablando de algo que vivimos durante muchos años, y es el servicio militar obligatorio, donde realmente los soldados los colocaba la clase obrera, la clase campesina, la media baja, eran los que colocaban los soldados. Y pues para los que alcanzamos a vivir la discriminación laboral por el hecho de no haber arreglado nuestra situación militar, y que no fue un tema de ahora, era un tema que lleva muchos años en el país. Entonces, encontrar un tema de música carranguera donde también, al igual que en el punk, se están oponiendo al servicio militar obligatorio. Entonces decidimos adaptar la canción y dijimos, hay que contarlo porque no somos los únicos. Y desde los inicios la banda siempre ha tenido una influencia de la música carranguera, no solo porque pues vengo de una familia donde pues eso es un género muy, muy común. Hay algo que sí nos identificamos con la música carranguera, y es decir las cosas como las pensamos y hablarlo con la jerga con la que nos comunicamos a diario. O sea, en nuestro idioma, la forma de decir las cosas. Y la música carranguera tiene eso, algo bonito. No importa, lo importante, no importa cómo se escucha, lo importante es decirlo en la manera en que yo lo hago a diario y lo hago con las demás personas. Entonces, por eso sentimos una afinación con la música carranguera. Y pues porque compartimos de cierta manera muchos otros detalles, como la jocosidad, como las cosas directas. Y bueno, pasarla bien.
Ah, excelente esa canción que acabamos de escuchar, con una excelente temática, que finalmente son canciones contestatarias y también que defienden nuestros derechos humanos. Y eso ustedes lo tienen muy presente, y tengo también entendido que han participado en varios festivales a nivel nacional, como el Málaga Rock, el Fete de la Musique, el Festival de la Tigra y el Pie de Rock Fest. ¿Qué se viene con Basura S.A.?
Bueno, ahorita empezamos ya a soltar lo que pues, lo que les comentaba hace un momento, el primer sencillo de nuestro nuevo álbum, y pues pasando convocatorias, propuestas, y bueno, ahorita enfocándonos en algo que la banda tenía un poco como alejado, y era la parte visual. Entonces ahorita estamos más como enfocados en generar esa expectativa y arriesgarnos con nuevas cosas, y pues tocando nuevas puertas y mostrando un nuevo sonido, porque realmente en este álbum sí cambió muchísimo en varios aspectos, y de manera positiva para nosotros.
Bueno, nos gustaría ver alguna colaboración más adelante, sería interesante.
Adelante, Gustavo. Sí, tenemos por ahí pensado por ahí con varias personas hacer algo, entonces esperamos que dentro de poco podamos mostrar un poquito de eso, ¿no? Poder trabajar con más gente, seguir avanzando con este sonido.
Bueno, ahorita tocaba, Eduardo, una parte que decía de los festivales. Supe que en un momento estuvieron también tocando por aquí en Tunja. ¿Cómo fue esa experiencia de venir aquí a Tunja?
Uy, fue hace varios años atrás, creo que había una convocatoria para un festival en Bogotá. Nos presentamos y nada, una chimba, la mejor energía allá, nos gustó muchísimo. Nos dio un poquito duro el frío en la noche, porque pues a pesar de que Piedecuesta es fría, no mentira, no es fría, es lluviosa. Ya es muy distinto estar en un lugar donde es frío y lluvioso, entonces, pero no, la energía de una chimba y la pola bien y el chorro bien, o sea, muy bacano ver la parchada allá y con ganas de volver, la verdad sí, creo que es tiempo de regresar a Tunja.
¿Y recuerda el escenario en el que tocaron o el festival, el nombre?
No recuerdo el nombre, pero sí sé que fue algo muy, muy under, fue algo así como una especie de audición como en un ensayadero, una sala de ensayo grande, no recuerdo bien el nombre, pero fue muy bacano, y aparte que hubo varias bandas acá ahí también.
Creo que fue en la sala del Bolo, si no estoy mal, en la sala de
cabezas. Recuerdo, sí, en el primer piso había unos billares y vendían cerveza, eso lo tengo claro.
Ah, bueno, y regálenos una canción a esta hora de la tarde para que todos nuestros radioescuchas pues se deleiten con esta excelente banda.
Bueno, el primer sencillo que lanzamos de nuestro segundo álbum, que fue el disquete estéreo, fue Ratalata. Y pues bueno, nos tocó en plena pandemia, dijo, grabar prácticamente en nuestras casas para poder compartir algo de lo que se venía del sonido. Entonces, pues a muchos nos afectó y ese álbum prácticamente salió un año después de lo programado, debido pues a todo lo que sucedió con el tema de la pandemia. Entonces esa canción sería Ratalata.
Para todo el área metropolitana.
Tu casa, yo soy la rata que vive en la esquina del rincón de tu casa, que corro de tus paredes, me como tu comida, orino tu comida, te contagio con leptospirosis. Yo sé que ustedes quieren que me mule al congreso, que los contagie con leptospirosis. Yo soy la rata que sabotea tu cocina por las noches y me he revuelto en tu cama con mi sarna y mis garrapatas. Yo sé que ustedes quieren que me mude al congreso, que los contagie con leptospirosis, pero perro.
Este tema me causa mucha curiosidad porque está uno de mis parceros, allá vecinos, que era Mauricio, más conocido como Mauro Kings. ¿Cómo fue la participación de este parcero en la guacharaca del videoclip?
Pues Mauricio sí dijo, somos viejos amigos, y hablando un día, cuando estábamos en el proceso de grabación, pues, en el disquete estéreo hubo colaboración de dos personas, y una de esas personas es Mauricio Reyes, Mauro Kings, que pues gritó ahí un rato con nosotros en Ratalata, y adicional pues hizo parte del video de este tema, que pues lo lanzamos en aquel entonces. Entonces ahí un abrazo y un saludo al Mauro, que pues ha sido muy muy cercano a la banda y ha estado de manera incondicional ahí colaborando para cualquier cosita con nosotros.
Y bueno, también quisiera saber esto. Aquí hay otra canción que me causa mucha curiosidad, y es Municipio del Garrote.
Bueno, el Municipio del Garrote, yo creo que era justo y necesario que pues alguien le cantara el lugar de origen, ¿no? Muchos artistas lo hacen, muchas personas cuentan de dónde vienen, y nosotros a su vez queríamos hacerlo a nuestra manera, y no mostrando solo la parte positiva, ¿no? Sino también de cierta manera contar lo negativo. Y Piedecuesta es muy bacano porque a Piedecuesta la cruzan dos ríos, hacia el norte es el río Hato y hacia el sur es el río Yoro. Y los dos cruzan el pueblo y abajo se unen ya contaminados, ¿sí? Porque prácticamente recogen todo lo del pueblo. Entonces, esa es una de las tantas cosas que tiene Piedecuesta. Que era muy, es una zona que era tabacalera, que era muy panelera, y pues que bueno, lastimosamente muchas de esas cosas ya no existen, porque lo que eran cañales hoy ya son grandes conjuntos residenciales, ¿no? Entonces es parte de la cultura piedecuestana que ya prácticamente está en sus últimos días.
Y lo del garrote, que fue también una historia vivida, ¿no?
Sí, claro, eso era algo muy, muy muy de la época de antaño, donde pues todo el mundo guardaba detrás de la puerta un palo, un garrote, por si se tenía que dar con alguien, o incluso se cuenta de que en sus debidos momentos, si algún político llegaba con sus campañas y no era compartida con la ciudadanía, pues de esa manera se sacaba a la gente a palo, o si tenían un problema se arreglaba a palo, pues a garrote se daba.
Sí, eso es algo muy arraigado ahí en el santandereano, ¿no?
No, claro, no, y es que prácticamente diríamos que la cultura popular sería que pues a los puños no, porque a los totazos se dan ambulas, ¿no? Pero a garrote ya es otro nivel. O lo amansa o me amansa, pero algo pasa. No,
y que la letra es una letra sin censura, o sea, la dicen y ya. Es lo que hay que decir, ¿sí o no? Me imagino que mucha gente se ha sentido ofendida aquí o identificada con la canción. ¿Qué dice la gente de Piedecuesta?
Más identificada. Para los que conocemos como el Polita, se sienten más identificados. Hubo una época que lo más moderno que tenía Piedecuesta eran que habían puesto semáforos, porque los semáforos llegaron acá, creería que hace como 15 años apenas, porque antiguamente Piedecuesta no tenía semáforos, y los reductores de velocidad eran las zanjas tan brutales que habían en las calles. Entonces, es de cierta manera algo ojoso el hecho de hacer como parodia a la evolución que tenía el pueblo, que trajeron un caimóvil y lo montaron al lado del parque y pusieron semáforos. Entonces, el pueblo está evolucionando, ya hay semáforos.
Entonces ahí a continuación escuchemos Municipio del Garrote.
Un puto país, aún tenemos de mercado y locales comerciales, clásicos mundiales y ventas de guarapo, distribución de drogas con policía vigilando, locos, terroncitos, cigarrillos y minutos, tratan burros, zorras, cucarachas, niños y cerdos, árboles talados y hierba que pisar. El despacho no se enloquece y nos obliga a divagar. Nunca hay nada que apreciar, nada que aprender.
Excelente canción la que acabamos de escuchar, el municipio del Garrote. Y bueno, Federico, cuéntenos un poquito acerca de sus integrantes y cuál es el rol de cada uno de ustedes. ¿Quién se encarga de las letras? ¿Quién se encarga de los riffs? ¿Cómo es esa manera de llegar a componer en grupo?
Bueno, actualmente la agrupación, después de varios cambios de integrantes, pues parte de los cambios que han sido de manera voluntaria. Entonces nunca ha habido un conflicto como tal, y eso es algo que nos sentimos súper bien, saber que no hemos tenido inconvenientes en ese aspecto, solo que pues algunas personas se han ido por pues, cuestiones laborales o personales. Pero actualmente la agrupación sí ha tenido un cambio, y eso nos ha llevado a tener un sonido distinto. Y bueno, empecemos, dijo, de atrás hacia adelante, como diría doña Gloria, ya, para atrás para adelante, con el baterista. Es Paolo Boni, es el que pues, prácticamente está encargado de darle a los tarros y hacer ciertos sonidos percutivos que ya no se arriesgamos a meter, como un palo de agua, como un jam block, ¿sí? como otras cosas que le dan un cierto aire a la banda, ¿no? Ya después seguimos con el integrante más antiguo, que sería Sergio Martínez en el bajo, que le da ese flow, ese sabor que se necesita en el bajo. Pues después continuamos con Steve Benítez, que es el nuevo integrante, que es la guitarra, que es el encargado de poner esa distorsión a tope, y pues bueno, haciéndole como reconocimiento ahí a un parcero que está siempre ahí con nosotros, y es como la sombra en la banda, ¿no? Que nos colabora en la segunda guitarra, y él es Carlos Iván, que pues de cierta manera nos da su aporte en la banda. Entonces ahí ya pasaría a, bueno, yo en las voces y el megáfono, indiscutiblemente, hay que hablar del megáfono, es como el vocalista principal. Y bueno, la forma de componer, pues ya estamos trabajando todos juntos. Inicialmente, cuando empezó el proyecto, lo hacía yo. Actualmente pues llego con la idea, con la letra, con un riff. Pablo escucha la guitarra y dice, puedo hacerle esto, se siente en la batería, lo crea. Sergio coge las líneas, las arregla, al igual que Steve, Carlos. O sea, ya se hace un trabajo más en equipo, como que, bueno, esa es la idea, esa es la línea, es la maqueta. Trabajemos juntos a ver qué sale y arriesguémonos a hacer nuevas cosas, a ver cómo suena. Entonces así está la nueva forma de componer de la banda, más como enfocada en que nos sentamos todos en el estudio y hagámoslo.
Y bueno, Federico, aquí hay otro tema que me llama mucho la atención y que es algo que vivimos muchos, el que nos encontramos a veces en la escena o en parte de cualquier escena musical, que es esto, la cultura rosca. Cuéntenos cómo sale este tema precisamente.
Bueno, cultura rosca, el riff en sí sonó como algo muy, no sé, aparte de que nació en un tiple, porque yo estaba jugando con el tiple en la finca de mi papá y salió como la idea de hacer una canción así como con algo de tumbao, con un son, con un sabor, y pues esa fue la idea principal. Y cultura rosca, ¿por qué hablarlo de esa manera? Porque se vive constantemente, somos artistas. Dijo, tenemos igual, somos una banda que tenemos que ser como los Pats, y no la cagamos a la entrada, la cagamos a la salida, pero tenemos que cagarla. Y ahorita hablamos de también porque el rock es malo, el rock tiene que mantener esa esencia, y a veces hay ciertos festivales, ciertos eventos donde aparecen bandas que llevan 3, 4 años sin aparecer, pero pues es un festival grande, pago, donde pues ya hay otros intereses, salen esos artistas. Y yo digo, bueno, ¿esa gente qué está haciendo? Hace muchos años no los veía, ahora aparecieron solo porque es un evento donde hay plática de por medio. Entonces nace ahí la idea de decir, pues, esto es una rosca ni al berraco. Y de igual manera, una vez nos postulamos para un evento, para un festival, y les faltó que pedirnos el certificado de función, del cual no nos aceptaron. Después entre polas, conocí a una persona que ya estaba en el evento y me dijo, no, es que cuando mandaron la convocatoria, los artistas ya estaban seleccionados. Hicieron la convocatoria porque exigen hacer convocatoria, pero ya los artistas están. Entonces dijimos, bueno, ¿de qué se trata eso? Entonces sí, ya todo está arreglado. Es como campaña política o de favores políticos. Entonces dijimos, hagamos una canción que hable un poquito de esto y que nos involucre a todos los artistas, sin importar si es música, teatro, ¿sí? O sea, está en todo lo relacionado con el arte. Porque de cierta manera el amor al arte en sí no existe. Hay algo más de por medio que el amor al arte.
Ah, bueno, y eso me parece que se parece harto a otra canción, es que escribió, que es el Fashion Revolution.
Sí, es algo parecido. Es que hubo una época donde como que estaba muy de moda la... Bueno, creo que siempre ha sido de cierta parte una moda, la revolución, pero realmente no... El activismo como tal no se ve reflejado, pues, en algunas personas. Aunque yo creo que después de haber visto un paro nacional nos dimos cuenta que realmente hay mucha gente comprometida con ese tema. Pero en el momento en que se hizo la canción sí fue debido a que una moda revolucionaria, pero no habían hecho.
Sí, exactamente, como que ya esas vainas de la protesta como que se ha perdido, ¿no?
Sí, porque la gente no quiere quedar mal con nadie. Y aparte que en esos momentos todo el mundo se ofende con cualquier cosa, todo es censura. O sea, realmente la censura ahorita es mayor que antes, a pesar de que pues tenemos más difusión, la censura es un hecho. Y cualquier cosa puede lastimar o herir la sensibilidad de cualquier persona.
Porque, por ejemplo, aunque ya vi que en Bucaramanga se pararon duro, fue como una, sí, de las ciudades que se más se paró duro en el paro nacional.
La verdad, sí. Y yo creo que tuvo uno de los enfrentamientos más grandes, que fue el de Florida Blanca, Cañaveral y todo ese parche. Ya realmente se vio brutal la vuelta, a pesar de que estábamos en medio de una pandemia. La gente salió, la gente gritó, y no de manera como los medios tradicionales hablaban, que era que porque les estaban pagando. No, la gente estaba por convicción propia, nadie estaba ya asalariado, estaban mostrando su derecho a la inconformidad.
Sí, exactamente. Y bueno, pues quisiera que escucháramos estos dos temas, Cultura Rosca y Fashion Revolution.
Y también mi guitarra digna de Así que eso es Cultura Rosa.
Bueno, y seguimos en este excelente programa, acá con un excelente invitado, Federico Delgado, desde la ciudad de Piedecuesta. Y bueno, me llamaba la atención una canción que se llama Monigote, y si la podemos escuchar, nuestros radioescuchas que tengan la posibilidad, el video, pues claramente se ve que es una crítica política. Pues me gustaría que me hablaras un poquito de esta canción, por favor, Federico.
Bueno, Monigote nació en medio del paro nacional, sí, donde pues nos veíamos afectados todos, y hace alusión prácticamente a nuestro expresidente, y pues es una canción que creo que fue la primera que, donde estaba involucrada completamente la banda, ¿sí? Fue como cuando ya estábamos mucho más concentrados todos, y fue la primera canción que hicimos, la grabamos, y pues bueno, la lanzamos, fue como un hijo perdido, porque realmente no hace parte de ninguno de los álbumes, pero sí quisimos compartirla en su debido momento. Entonces, Monigote habla sobre como esa imagen presidencial que nos colocaron en ese momento. Y pues, también el álbum que está próximo a salir fue creado en esa época, en medio de una pandemia y un paro nacional. Más adelante se van a dar cuenta de muchas cosas debido a eso. Pero Monigote es el primer sencillo que sacamos en ese momento para compartir nuestra idea respecto a lo que estaba pasando.
Sí, claramente es una crítica al gobierno pasado que finalmente nadie estuvo de acuerdo y finalmente no se supo por qué ese presidente llegó a liderar esta Colombia. Y claramente en la canción pues lo dice, ¿sí? No me representas y nunca nos va a representar.
No, nunca.
Entonces, ¿cómo la canción que la gente que se vio identificada con este tema, me imagino?
Sí, aunque tenía sus cositas ahí, lo que les digo, incluso grabamos un cerdo de hule y pues algo que fue que a la gente le gustó. El sonido que escuché de fondo es un cerdo de hule. Yo creo que no hay que dar muchas especificaciones, ya que pues todos sabemos para quién era y cómo le decían. Entonces, Monigote es un muñequito, es un títere, es una marioneta que teníamos allá. Sí, él hacía caso.
Sí, él todo el tiempo estuvo haciendo caso, más no gobernando. Lo que le decían era lo que hacía.
Sí, es muy cierto.
Sí, pues escuchemos el canción. Tema. Uy, bueno, ese coro.
Monigote.
Bueno, Federico, y ya lastimosamente vamos llegando al final de este programa, pero quisiera que nos contara cuáles son las proyecciones de la banda y hacia dónde quisieran llegar.
Bueno, las proyecciones de la banda ahorita es seguir moviendo el nuevo álbum, hacer llegar nuestra idea y nuestro proyecto a muchas más personas, manteniendo siempre como nuestro punto de vista, ¿sí? Como les decía anteriormente, si hay que quedar mal, quedamos mal, y si quedamos bien, quedamos bien. Mantener como esa idea de la banda, ¿no? Y rescatar de cierta manera ciertos sonidos que queremos ir poco a poco involucrando en el proyecto. Y bueno, proyecto ya nada, darle hasta lo último, o sea, seguir, continuar, resistir y persistir, o sea, esa es la respuesta, seguir, o sea, seguir, no importa cuántos años, seguir, o sea, no parar, que quede algo, que quede el trabajo hecho, o sea, yo creo que eso es lo más importante en ese momento, ¿sí? Que la banda tiene claro, continuar, avanzar.
Ah, bueno, y quisiera saber esto, ¿dónde los pueden seguir? ¿Dónde pueden adquirir, por ejemplo, esos álbumes como el Disque, Radio Terribles, e incluso el demo, un CD pirata?
Bueno, nos pueden seguir en todas las plataformas, Deezer, Amazon, YouTube, Facebook, Instagram, estamos en todas las plataformas para que nos quieran seguir, nos puedan escuchar, por medio de las páginas también se puede conseguir la mercancía de la banda, camisetas, llaveros, los álbumes. Aún tenemos varias copias. El álbum es tan bueno que tenemos muchas copias. Y pues nada, los invito a que nos sigan en todas las redes y plataformas, que nos escuchen.
Bueno, Federico, lamentablemente el tiempo es muy corto acá en Tiempo Sonoro, pero nos da mucha alegría tenerlo acá y nos gustaría que nos contara sobre el último tema, que se llama Todo Sube. Pues es un fenómeno mundial y bueno, ustedes sacaron una canción que habla de esto. Por favor, descríbanos esta canción.
Bueno, Todo Sube nace de la idea de algo que oí de niño y pues... Finalizando un paro nacional, nace la idea de crear un álbum y empezamos a trabajar y nace esta canción. Es una canción donde nuevamente tocamos ciertos sonidos y grabamos ciertos instrumentos que normalmente no están en el punk, como lo es un palo de agua. Y es una canción que decidimos lanzarla en esos momentos teniendo en cuenta la inflación, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial, y sobre la crisis económica que estamos enfrentando día a día. Y pues también trabajamos una colaboración ahí para el videoclip con un grupo de danza llamado Moras Crew, que hizo parte de este video, y pues haciendo apología, no sé, a esa frase popular que dicen que no hay peor pobre que aquel que no sabe bailar, y eso es Todo Sube, o sea, a pesar de la crisis, de la situación, la gente feliz.
Ah, bueno, y quisiera que nos contara algo que me llama la atención, es el escenario donde fue grabado este video. Quisiera que nos contara un poquito.
Bueno, sí, decidimos grabar en la plaza. Yo creo que regresar a un poco en los 90, donde las bandas se enfocan mucho en hacer videos por ese estilo, y quisimos hacerlo de esa manera. Y aparte que pues nosotros somos de un pueblo donde la plaza está abierta a las 2 de la mañana, siempre está a la disposición para abastecerse, entonces yo creo que es el punto central de abastecimiento de un pueblo, la plaza. Y pues de ahí nos movimos un poco al parque temático, que pues encontramos el trabajo de varios artistas grafiteros ahí, y dijimos, es una chimba, hagámoslo. Y pues ya que íbamos de colaboración con la gente de Moras Crew, entonces dijimos, pues ahí está la idea, empecemos a trabajarla.
Ah, bueno, Federico, no, pues que larga vida este proyecto Basura S.A. y pues esperamos que tenerlos nuevamente por acá lanzando sus próximos nuevos trabajos.
Gracias, Gustavo. Sí, pues igual vamos a estar lanzando dentro de pocos contados días el segundo sencillo de este álbum, que ya pues poco a poco va a ir dando a luz. Y pues nada, invitar a la gente que escuchen este nuevo sencillo, ya que lo que les comentaba anteriormente... Es un álbum muy rico en el sentido de que lo hicimos mucho más como agrupación. Entonces, y arriesgándonos a hacer nuevos sonidos, agregar nuevos instrumentos, cosas que pues de cierta manera queremos compartir, ¿no? Y pues ir trabajando también de la mano con nuevas personas.
Pues mi hermano.
Bueno, muchas gracias, Federico. Un abrazo y bueno, un gusto tenerlo por acá. Larga vida a Basura S.A.
Listo, niño, gracias ahí por la invitación y esperamos vernos pronto. Y esperamos poder visitar dentro de poco a Tunja.
No, agradecidos por acá y por acá siempre bienvenidos. Y Federico, un abrazo ahí musical. Y pues lamentablemente llegamos al final. Entonces les recordamos que hoy estuvimos en la dirección de UPTC Radio, Ania Carolina Forero. En la redacción y locución, Eduardo Ramírez, Gustavo Díaz. Y en el máster, que no se nos puede olvidar, el miembro más importante aquí de este programa, Carlos Páez. Somos la FM Universitaria de Boyacá y los dejamos con un último tema, que es esto: Todo Sube de Basura S.A.
La FM Universitaria de Boyacá.